al derecho. ¿Cuál derecho de réplica? ¿En qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno?
Estamos respirando una hedionda atmósfera de alcantarilla que viene de Palacio Nacional. No nos merecemos eso los mexicanos.
Localizó a dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente cayeron en contradicciones, por lo que fueron detenidos por la policía.
Necesitamos también tener una franca y directa comunicación con las autoridades en este momento. Finalmente lo que queremos es erradicar la impunidad.
Esta segunda hora de Así las Cosas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy que es 20 de diciembre del 2022 en estas emisiones para cerrar el año. Desde ayer tengo el gusto de estar con ustedes y así estaremos acompañándonos durante esta y la próxima semana. A nombre de los titulares de este espacio, Gaby Barkentin y Javier Risco, que se encuentran en un muy, muy merecido descanso navideño, pero que ya estarán con nosotros para arrancar el 2023. Por lo pronto, soy Ivette Parga Ávila. Qué gusto saludarlos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, @IvetteParga, agradeciendo sus mensajitos a través de redes sociales que ya más adelante nos daremos tiempo de leerlos, pero en verdad les agradezco su solidaridad con este gran equipo que estamos trabajando para ustedes. @WRadioMéxico, ya les decía, @AsíLasCosasW. También pueden seguir la señal en wradio.com.mx, en la aplicación que no conoce fronteras en cualquier parte de México y del mundo, en el 96.9 de FM, 900 de AM, y en donde llegue la señal a cualquier lugar del país en que se encuentre. Nuestros teléfonos 55-51-66-8900-807-18-1414. Queremos que se manifiesten, que nos digan qué están haciendo, en dónde nos están escuchando, en casita, en el trabajo, de camino a sus labores de cada día, si ya están de vacaciones, andan en compras navideñas, etcétera, etcétera. Platíquenos cómo están viviendo estos últimos días del 2023. Les platico, en estos momentos está iniciando la conferencia matutina de cada día del presidente Andrés Manuel López Obrador y, como comentábamos ayer, este 23 de diciembre llega a su matutina, a su mañanera número 1000. Así, la dimensión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador en 4 años de gobierno y lo que le falta. Bueno, pues varios de los temas que ustedes ya escuchaban en los sonidos de la noticia los tendremos a lo largo de esta hora. No soltamos el caso de los hermanos Tirado, Jorge y Andrés Tirado, de su tío, que fueron encontrados muertos en un domicilio de la colonia Roma, la situación que vive su tía, qué se ha dicho acerca del móvil de este caso que estremeció desde el pasado fin de semana a la Ciudad de México y a todo el país. Tendremos los detalles, lo que ayer dijo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. También el tema de violencia que se está viviendo en el país. Varios hechos se registraron el día de ayer. Daremos cuenta de ellos. 6 meses se cumplen ya del asesinato de los padres jesuitas allá en Chihuahua. Hablaremos sobre este tema. ¿Qué avances hay? ¿Qué falta? ¿Por qué no se ha detenido al principal sospechoso de estos homicidios? Y también recordemos que falleció un guía de turistas allá en Chihuahua. Acerca de las declaraciones del presidente el día de ayer, acerca del tema de Ciro Gómez Leyva, del atentado que sufrió nuestro compañero periodista la semana pasada, que dijo el presidente que vuelve a arremeter además contra el gremio periodístico. Ya escuchábamos un fragmento en los sonidos de la noticia, pero tendremos más y nos ampliará la información mi compañero Jaime Obrajero, qué le respondió Ciro Gómez Leyva y todo lo que se ha generado en torno a este caso. En la pasada hora tuvimos también el reporte de Víctor Sandoval sobre este incendio que se registró el día de ayer en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Fue un incendio que preocupó acerca de lo que estaba pasando. Se trataba de algunas bodegas donde se almacenan productos que se venden en esta zona. Como nos decía Víctor Sandoval, afortunadamente no hubo pérdida de vidas. Sí, algunas personas fueron atendidas por intoxicación. Todavía se encuentra cerrada esta zona a la espera también de que las autoridades nos digan cuál fue el móvil de este incendio. Ayer llegaron a Toluca ya por fin los 22 jóvenes que se encontraban varados, este equipo sub-15 de Toluca, que aquí hemos dado seguimiento de todo lo que ocurrió con estos jóvenes que quedaron varados en Perú, no pudieron regresar después de participar en un torneo internacional debido a los cierres, a los bloqueos carreteros por la crisis que se desató en el país tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo. Pero la buena noticia es que están de regreso y también la canciller informa que hoy regresarán en un vuelo humanitario más mexicanos que se encontraban allá en Perú. La titular de la CNDH, Rosario Piedra, envió dos nombres para renovar 4 puestos del Consejo General del INE, pero no se le preguntó al Consejo Consultivo. Vamos a hablar de este asunto, por qué la importancia, por qué la gravedad, qué dicen, por qué ha generado polémica este tema. Más adelante lo abordaremos. Se cumplen 4 años de la fundación del Centro Mexicano de Alzheimer, que se ha distinguido por aplicar métodos alternativos para tratar esta enfermedad. Conversaremos con Regina Altena, miembro de este centro, para que nos platique de su labor y qué es lo que han hecho a lo largo de estos 4 años. Seguimos en la Feria Internacional del Libro, sí, porque Gaby Barkentin estuvo allá cubriendo toda la Feria Internacional del Libro, platicando con muchos autores, escritores, en presentaciones de libros, y se vino cargada de libros y cargada de material y de entrevistas. Así es que hoy tendremos la conversación que tuvo con Yasnaya Aguilar, amiga de este programa, en la FIL, donde presentó su texto POM, La Belleza del Cuidado. Es martes de tecnología con nuestro querido Piso, y hablamos con Geo González de NFL, lo que está ocurriendo también en las celebraciones, la llegada del equipo francés a su país, la llegada de los campeones a Argentina, en donde fueron recibidos, bueno, ¿qué les digo? Por una, pero mega multitud, todos felices. Hoy se hará nuevamente un recorrido en un autobús por las principales calles de Buenos Aires para que el pueblo argentino siga celebrando esta Copa del Mundo. Tendremos nuevamente a nuestro querido Roberto Aguilar más adelante también. Por lo pronto, ya está en la línea mi compañero Víctor Sandoval para que nos actualice lo que ha ocurrido en las últimas horas acerca de este tema que mencionábamos del asesinato de los hermanos Tirado, Jorge y Andrés, de su tío en una casa de la colonia Roma. ¿Qué se dijo el día de ayer por parte de las autoridades? Víctor, te saludo nuevamente. Adelante.
Gracias, Ivete. Así es, seguimos pendientes de esta investigación, de esta carpeta por este triple homicidio que inició la Fiscalía Capitalina. Y bueno, luego de que se habían reportado desaparecidos desde el pasado 16 de diciembre, los hermanos, finalmente el domingo, fueron localizados los dos hermanos, uno de ellos actor, en la calle de Medellín 113 en la colonia Roma, al igual que su tío, se encontraban en ese lugar amordazados, así como heridas de arma blanca, fueron localizados. Y bueno, fue la policía de la Ciudad de México quien detuvo a la enfermera y 2 personas más, otra pareja, los cuales en un momento fueron en calidad de testigos, sin embargo pasaron de testigos a indiciados, y en este momento, sobre todo la enfermera, es la que principal sospechosa de haber cometido este crimen con la ayuda de estas 2 personas. Y bueno, será este día cuando se defina la situación jurídica, puede ser vinculados a procesos por el delito de homicidio calificado. La línea más sólida de que se investigue y se sigue es el despojo. Trataban de apoderarse de este predio, Medellín 113, y bueno, también fueron despojados de algunas pertenencias como tarjetas de crédito e hicieron algunos movimientos bancarios, por lo que la policía los descubrió y fueron presentados ante las autoridades al caer en algunas contradicciones. Sin embargo, la Fiscalía pues mantiene todavía otras líneas para seguir y sobre todo aclarar por qué ocurrió este triple homicidio, 2 jóvenes y un adulto mayor en la colonia Roma, de lo cual estaremos atentos en las próximas horas a ver cuál es finalmente el paradero de estos detenidos, que en primer lugar habían dicho que eran testigos y al caer en contradicciones pues ya son como los principales sospechosos. Y ve el reporte.
Muchas gracias, Víctor Sandoval. Y entiendo que estas personas, la enfermera, su hija, su yerno, así se ha dicho, vivían, ¿no?, en este domicilio, o querían apoderarse de él.
Prácticamente, pues la enfermera ya era conocida en el lugar durante bastante tiempo, precisamente daba servicio precisamente al adulto mayor, lo asistía en algunas cosas, y bueno, se fue ganando la confianza, y bueno, finalmente lo que pretendía finalmente era quedarse con este predio, pues con otros fines, quizá posteriormente para venderlo, no se sabe exactamente cuál era lo que pretendía hacer con esta casa, en la colonia Roma.
Muchas gracias, Víctor. Por supuesto, estaremos pendiente de lo que ocurre en este caso. Como tú bien decías, la principal línea de investigación de este triple homicidio es el despojo hasta el momento. No se descartan otras y justicia lo que se exige en este y tantos casos que se viven en nuestro país. Gracias, Víctor Sandoval.
Hasta luego, buenos días.
Muchas gracias. Y también recordar que en este caso pues hay otra persona, Margarita María, así se ha identificado, otra mujer que sería la esposa del adulto mayor que falleció, que sobrevivió a la masacre, que también estaría ya bajo resguardo y protección de las autoridades, para que también es parte fundamental de este caso, tomar sus declaraciones para el avance de estas investigaciones. Y bueno, en fin, un caso que lamentamos, por supuesto, pero también que se ha unido toda la comunidad artística de este país. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos desde ayer, Jorge y Andrés pertenecían a ella, realizaban labores de actuación, bueno, tenían contacto con actores, con cantantes, en representación artística, tenían varios vínculos con artistas, con cantantes, con actores, como ya lo decíamos. Entonces, por eso también ha habido una fuerte voz que se ha levantado principalmente a través de redes sociales para pedir justicia en el caso de los hermanos Tirado. Ahora vamos a otro caso también lamentable de violencia que afortunadamente pues no pasó a mayores, no hubo pérdida de una vida al ponerse en riesgo la integridad del periodista Ciro Gómez Leyva la semana pasada cuando fue víctima de un atentado a unos metros de llegar a su domicilio en la colonia Florida, en la Ciudad de México. También se ha escuchado ya por parte de las autoridades algunos de los avances. Se está en busca de los sospechosos de este tema. Se involucró a una motocicleta desde donde se habría hecho los disparos, también un auto. Se dice que se seguía al conductor desde su salida de Grupo Imagen la noche del pasado jueves. En fin, todo esto está aún bajo investigación, pero lo que sorprendió el día de ayer fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como bien lo dijo desde un principio, mantendremos las diferencias de opinión con Ciro Gómez Leyva, pero se solidarizaba el pasado viernes con él, le decía que no estaba solo, que iban a continuar las investigaciones, etcétera, en un sentido claro de acompañamiento después de lo que había ocurrido. Pero el día de ayer, bueno, el presidente nuevamente arremetiendo contra el gremio periodístico, contra Ciro Gómez Leyva y también ya haciendo sus propias hipótesis de lo que pudo ocurrir. Pero de esto nos informa mi compañero Jaime Obrajero, que cubrió la conferencia matutina y nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días a todos. Sí, así es, el presidente López Obrador el día de ayer pues abordó otra vez este tema del caso de Ciro Gómez Leyva. Y bueno, para empezar, hay que decir que se deslindó de cualquier responsabilidad en la agresión que sufrió este comunicador, pero arremetió nuevamente contra diversos informadores a quienes llamó voceros del conservadurismo, incluido el propio Ciro. Dijo, utilizan este caso, el de Ciro, para hacerse las víctimas. Primero, Ivette, no descartó que grupos opositores a su gobierno hayan planeado el ataque a Ciro Gómez Leyva para afectar a su administración, o bien que haya sido una represalia porque el periodista pues denunció días antes de su agresión que un capo conocido como el Tucán, allá en Michoacán, se pasea con toda libertad y hasta mostró un video en el que esta persona entra a una iglesia con el apoyo de la policía de manera totalmente impune. De hecho, el presidente pidió no descartar ninguna línea de investigación y hasta solicitó a la gente ayudar a la Fiscalía Capitalina en caso de tener información y presentar pues todos los datos que tengan para llegar al pronto esclarecimiento de este caso. Aclaró que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos y no es represor de sus críticos, por ello ha demandado que haya una investigación a fondo para saber quiénes ordenaron el ataque y con qué propósitos buscaron asesinar a Gómez Leyva. Dijo que si los adversarios hubieran tenido que ver en ello para afectar a su gobierno, sería realmente un acto de gran vileza, de una bajeza sin precedente. Pues hay una campaña, dijo, para tratar de culparlo a él del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
y se aprovechan de circunstancias lamentables como esta situación de Ciro Gómez Leyva. Nosotros no silenciamos a nadie, pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. El que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.
Y López Obrador reiteró que en la mayoría de los medios de comunicación convencionales no se observa ni objetividad ni profesionalismo, pues en realidad estos medios ejercen un periodismo de defensa de intereses económicos y políticos. Y como lo mencionabas tú, otra vez se lanzó contra conocidos comunicadores, a quienes califica, repetimos, de voceros del conservadurismo, y asegura que ellos apoyaron el fraude electoral del 2006 y respaldaron al INE para cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón, aspirante al gobierno de Michoacán, y por ello tiene grandes diferencias con estos informadores que incluso, dijo, ganan cuantiosos salarios. Vamos a escuchar.
Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro, y López Dóriga, y Denise Merkel, y Loré de Mola. Y además son diferencias que vienen de lejos, porque dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras, que ahora se hacen las víctimas, ¿no? Si yo les recordara lo que han hecho, todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta $1,000,000 mensuales, es que tienen una misión, el proteger intereses.
El presidente dijo que los que hablan de polarización son los mismos que no dijeron nada cuando ocurrieron otros asesinatos de periodistas, como los casos de Miroslava Breach y Javier Valdés, y ahora se sienten víctimas. Dijo que esos que ahora piden que se terminen las mañaneras son los mismos que hacen esa campaña para inculparlo de la agresión a Ciro, por lo que defendió sus conferencias de prensa. Dijo que las mañaneras garantizan el derecho a la información y sirven para desmentir a quienes de manera sistemática tratan de engañar y manipular la información. El tabasqueño dijo que podría cambiar de horario las mañaneras, pero no va a eliminarlas. Vamos a escuchar.
La gente pide que haya información, que se garantice el derecho a la información. Desde luego, a los opositores, adversarios, pues no les gusta que haya mañaneras, pero a la mayoría de la gente sí, porque ya no son los voceros del régimen o de la oligarquía los que dominan la información. Entonces eso los trae molestos, por más que han querido contrarrestar lo que se está haciendo con ataques constantes.
Y bien, fue lo que dijo el día de ayer el presidente López Obrador. Primero expresó nuevamente su solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leyva y después ya escuchamos, pues se lanzó contra prácticamente todo el gremio periodístico nuevamente. El reporte que tenemos.
En fin, Jaime Obrajero, no deberíamos de sorprendernos, pero no deja de sorprendernos que siga ocurriendo y estas declaraciones desde Palacio Nacional. Gracias, Jaime.
Buenos días.
Bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que pronto podría haber detenciones justamente por este caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Continúan las indagatorias, pero ¿qué respondió el periodista desde su programa de radio en Grupo Fórmula ante estas declaraciones del mandatario? Vamos a escucharlo.
Sobre el tema. Ahora, sobre lo que expresó el abogado José Refugio Rodríguez. Uh-huh. Y aquí ya estoy hablando, perdóname, del hombre, del ser humano. Ya no del presidente, sí, del mandatario. Sí. Me imagino que son sus necesidades políticas. Eso que él llama el debate, el derecho. ¿Cuál derecho de réplica? ¿En qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno en torno a este atentado? ¿En qué momento? Pero ¡pum!
Ahí la reacción de Ciro Gómez Leyva, a quien le reiteramos nuestra solidaridad después de lo que ocurrió y lo que todos pedimos, justicia en este tema, que se sepa qué es lo que pasó, cuál fue el móvil y que se resguarde tanto la vida de Ciro como de todos los periodistas que han estado expuestos a temas de violencia y el número récord de asesinatos que ha habido este año en nuestro país de compañeros reporteros periodistas ligados a medios de comunicación. ¿Y qué dijo Germán Martínez, senador del Grupo Plural, desde su conferencia que dio en el Senado de la República, también respondiendo fuerte ante este tema?
Estamos respirando una hedionda atmósfera de alcantarilla que viene de Palacio Nacional. No nos merecemos eso los mexicanos. No merece eso ningún periodista, ni de los más relevantes como Ciro Gómez Leyva, acusa con claridad el ambiente de linchamiento, de envenenamiento de la vida pública de México que desde Palacio Nacional se endereza en contra de los periodistas de este país y de los que piensan diferente, de los opositores, de los defensores de derechos humanos. Hay un ambiente de mentecatez desde el gobierno. Hay un envilecimiento de lo público desde Palacio Nacional.
Ay, las palabras de Germán Martínez. Y ahora me da mucho gusto saludar en la línea a Emilio Álvarez y Casa, también senador e integrante de este Grupo Plural. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenos días.
Ivet, muy buenos días. Y por tu conducto a la comunidad, decir las cosas, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, qué gusto que estés.
Mucho gusto saludarte.
Igual, Emilio, sabes que eres amigo de este programa y siempre dispuesto a platicar con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de los 6 meses a los que llega este terrible asesinato de los 2 jesuitas ahí en Chihuahua, de un guía de turistas, pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión acerca de todo esto, de lo que estábamos hablando, por supuesto, el lamentable atentado en contra de Ciro, de la reacción ayer del presidente, y también ya escuchábamos a tu compañero, a Germán Martínez.
Mira, Ivette, hay que tener absoluta claridad. Como dice el relator de Naciones Unidas, las palabras matan. Y no se puede disociar el contexto de riesgo que tienen los periodistas en México, que de por sí ya era grave, de por sí ya estaba ubicado entre los peores, de las palabras que dice el presidente. Recientemente salió un informe que en el 2022 el país más sangriento para el ejercicio de la libertad de expresión, para el ejercicio profesional del periodismo, es México. Incluso, Ivette, más que países en guerra como Ucrania. Este hecho es ya de por sí bastante grave. Esto viene de gobiernos anteriores. Pero lo que ha sucedido en este gobierno tiene tres componentes. El primero es que se ha incrementado notablemente los ataques a la prensa, en términos de agresiones físicas y homicidios. El segundo es que la impunidad se ha descompuesto más, acelerado. No hay personas culpables. La Fiscalía General de la República, absolutamente ausente. El fiscal Gómez Manero invierte más energía para no atraer delitos que para procurar justicia. Y la tercera es que a todo ese escenario de riesgo se le suma una inusitada agresión verbal de parte del presidente. Y eso es particularmente grave, porque el presidente, con una narrativa de esta naturaleza, pareciere que legitima las agresiones. Pareciere que genera una condición de tolerancia y permisividad. Es más, él mismo se sube a la esfera de riesgo del ejercicio profesional. Y no se trata de que el presidente le guste o no lo que dicen los periodistas. No se trata que los periodistas aplaudan al poder. Sencillamente se trata que hagan su trabajo. Podrán coincidir, podrán disentir, pero lo que no puede esperar el presidente es que el término de relación con el ejercicio profesional de la libertad de expresión sea aplauso o enemigo. Y todas las instancias internacionales en materia de libertad de expresión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto, la Relatoría de Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y varios más, Ivette, han dicho que las mañaneras se han convertido ya en un espacio de abuso de poder. Que desde el poder se lancen esos ataques, es lo que en la lengua española se llama como soliviantar, es decir, asusar a otros para hacer daño.
Y que, por cierto, también ha descalificado gravemente el trabajo de todas estas organizaciones que tú mencionas.
Sí, ahora resulta que son conservadoras. Ya se le olvidó al presidente López Obrador que él mismo fue a Washington a solicitar la intervención de la Comisión Interamericana cuando consideraba que Trump era una amenaza a México. Ahora Trump es su amigo y la Comisión Interamericana es conservadora. Este tipo de cosas, Ivette, son muy de preocupación. Son fuera de las reglas de la convivencia democrática. El presidente legítimamente puede tener diferencias. El presidente legítimamente puede decir, hombre, no estoy de acuerdo. Pero lanzar toda esa retahíla de insultos, descalificaciones y presunciones de corrupción porque no dicen lo que él quiere, a mí me parece extraordinariamente peligroso. En el caso de Ciro Gómez Leyva, el Grupo Plural, por supuesto que ya manifestó no solo su solidaridad, sino su preocupación. Pero, Ivette, la cosa es tan absurda que están a 2 milímetros de decir que la víctima es López Obrador y no Ciro.
Sí, porque además, según dice, fue tal vez por afectar mi gobierno, ¿no? O sea, como...
Sí, pues, sí. Ahora resulta que el hecho lo afecta a él y no a la víctima directa, es decir, se descomponen las cosas de una manera peligrosa. Yo sí creo que tenemos que insistir. Prudencia, señor presidente, prudencia. Las palabras matan.
Contundente, Emilio Álvarez y Casa. Y lamentablemente tenemos que hablar de otro tema de impunidad. 6 meses se cumplen ya el día de hoy del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, que dimos cuenta, estos hechos ocurrieron en Cerocahui, Chihuahua, y la comunidad jesuita ha seguido exigiendo justicia desde entonces. Ha habido algunos detenidos que presuntamente están involucrados con quien habría ordenado estos asesinatos, pero... podemos decir que sigue en la impunidad.
Fíjate que es muy doloroso porque a este hecho se suma también el homicidio del joven Paul Osvaldo, este joven que era parte del equipo de béisbol que desapareció y luego apareció sin vida. Fueron 4 homicidios hace 6 meses en Cerocahui y esencialmente, como bien subraya Sibet, la lectura de 6 meses es la impunidad. La estructura del delito, la estructura de la violencia en la Sierra Tarahumara sigue intocada. Las autoridades, tanto locales como federales, han decidido o no han podido afectar esas estructuras de las redes de macrocriminalidad, que son espacios claves en las rutas del narcotráfico y del control territorial para esos fines, y que hoy por hoy tienes un testimonio, pues yo considero muy admirable, de la Compañía de Jesús, no solo de insistir en la justicia, sino de señalar la paz y los procesos locales como ruta para la recomposición de este país y alejarnos de la violencia, como ruta para la reconstrucción de la paz. Ayer la Compañía de Jesús sacó un comunicado. Si no lo han leído, les invito a que lo lean. Está en mis redes de Twitter, pero en cualquier otra muy probablemente así las cosas
ahora
ya lo tienen.
Sí, lo compartimos para todos nuestros usuarios.
Creo que es muy importante. Y quien nos escucha, vea el Twitter de Así las Cosas. Y ahí van a poder encontrar un mensaje muy profundo. Digamos, esencialmente en esos 3 ejes. Primero, de dolor, porque... ¿qué es lo particularmente crítico de este hecho? Pues que matan a 2 sacerdotes en el altar. Y esto sucede porque antes habían matado a un guía de turistas. Y esto sucedió porque antes hubo un partido de béisbol que un equipo gana a otro y se van sobre los ganadores. Este fenómeno, pues en verdad pareciera un sacrificio al del altar, y es lo que conmueve no solo la vida en Cerocahui, vimos las imágenes de un pueblo dolido, sino la conciencia nacional. La segunda es que 6 meses después no pasa nada. El chueco, que tenía orden de aprehensión, que tenía investigaciones, pues sigue libre. Este actor tan difícil de comprender, que mata a los jesuitas y después de matarlos pide que absuelva los pecados. Es así prácticamente de película kafkiana. Y lo tercero es esta necesidad que nuevamente la compañía de Jesús manda el mensaje. Y me decía a mí, una de las personas que conoce muy de cerca esta situación, fíjate, Emilio, que el problema de no revisar la estrategia de seguridad es que los abrazos se viven en Palacio Nacional y los balazos se viven en el territorio. Por supuesto que uno puede decir, hombre, los abrazos no son malos, pero el problema es que no se haga nada contra la delincuencia, sí es malo. Hay entonces, nuevamente, una necesidad de revisar la política, la estrategia y las operaciones de seguridad que supongan la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Este no es solo un tema del gobierno de la República, hay que decirlo con mucha claridad, pero quien más poder tiene, más responsabilidad tiene. La primera responsabilidad entonces es el del gobierno de la República, del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que han seguido no solo en la necia perspectiva de no mejorar, sino de cerrarse a procesos de diálogo con distintos actores, instituciones y voces. Probablemente esta administración es la más cerrada en esa materia. He podido platicar con expertos y este gobierno ha decidido cerrar toda ventana, mesa y espacio de diálogo, y eso me parece que no solo no ayuda a Ivette, sino que descompone aún más las cosas. Ahí están los números. Les invito a que vean el Atlas de Homicidios de México Unido contra la Delincuencia. Métanse, por favor, a la página de México Unido contra la Delincuencia. Ahí viene un reporte importante de México Unido en un análisis estado por estado y los municipios más violentos. Chihuahua está ubicado dentro de los más violentos, en particular Ciudad Juárez. Pero creo que eso puede dar elementos de análisis que tenemos que hacer. No es solo un tema del presidente López Obrador. El presidente tiene que descolocarse de entender que él no es el centro de la historia. Hay gente afectada, hay gente sufriendo. Hoy la violencia está peor, aunque no lo quieran reconocer. Y la muerte de los jesuitas, vemos que por nuestra cosmovisión diríamos un martirio, pues nos recuerda la necesidad de avanzar y revisar la estrategia de seguridad.
Claro, Emilio, este como tantos casos que diario tenemos que reportar y que la mayoría siguen en la impunidad. Muchísimas gracias, te agradezco estos minutos contigo. Y sí, ayer dábamos cuenta de que la primera quincena de diciembre, la más violenta de todo el año por el cúmulo de homicidios cometidos, diario tenemos que reportar estos casos que ya más adelante, ahora no nos da tiempo, pero de varios hechos que ocurrieron ayer en Guaymas, en Zacatecas, en Puebla, en Cuernavaca, en Veracruz, en Baja California, la desaparición del coronel en los límites entre Zacatecas y Jalisco, en fin, esta situación que nos duele y que vemos que parece no cambiar. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, por los minutos esta mañana para Así las Cosas. Te envío un abrazo.
Gracias, Beth. Muy buenos días. Qué bueno que subrayas que es una situación estructural y los jesuitas son solo reflejo de eso. Un abrazo. Felices fiestas, Beth.
Muy buen día igual para ti. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Estamos en Así las Cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
nuestro experto en finanzas personales, Roberto Aguilar, nos hablará del crecimiento de la economía informal en el último año.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 3, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 4 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
Porque ustedes lo pidieron, ya están disponibles los mejores episodios de La Corneta Extendida.
En todos lados, donde quiera que escuchen podcast.
Y recuerden que, como siempre, los episodios de estreno, cada semana, exclusivamente en Amazon Music.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a $136.90 el kilo. O pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones.
En Sears Santa encontrará todos los juguetes que le has pedido para esta Navidad.
¡Así es!
¡Sí! Sears me entiende.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
La Navidad 5G llegó. Conviértete en el streamer oficial de estas fiestas contratando el nuevo plan Telcel Plus 5G 4 con 10 GB y redes sociales ilimitadas por solo $499 al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone y ponte en modo Navidad. Si es 5G, es Telcel.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a $27.80 el kilo o uva blanca o roja sin semilla a $58.80 el kilo y manzana red en bolsa a $29.80 el kilo. Sí, a solo $29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad
para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis. W Radio.
A
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
La reforma se hizo con dinamita y a machete. 2024 en riesgo. Córdoba.
Reforma.
Ofrece solidaridad y siguen ataques.
Milenio.
Recomienda comité imputar a Trump por el asalto al Capitolio.
Excelsior.
México ofrece asilo a familia de Castillo.
La Jornada.
Enjuiciar a Trump insta comité sobre el asalto al Capitolio.
El Financiero.
Apunta la economía mexicana a debilitamiento.
El Economista.
La economía tendría en noviembre su segundo tropezón del año. IOAE.
Escuchas Así las cosas.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
Consagró campeón en el Mundial de Qatar 2022. La medida fue dispuesta ante todas las personas que se dieron cita en las calles de Buenos Aires desde el día de ayer durante la noche para recibir al seleccionado que llegó procedente de Qatar en un vuelo que hizo escala técnica en Roma. Y ya, Lionel Messi descendiendo del avión con la copa en Buenos Aires ha sido la fotografía también que ha dado la vuelta al mundo. Y el día de hoy, en pleno los festejos, millones de personas en las calles para este recorrido de la selección argentina. Así es que me da mucho gusto saludar nuevamente a Yolanda Barrita, socia fundadora de Altasor Intelligence, que está allá en Argentina y que nos trae el recuento de la gran fiesta que se vive. ¿Cómo estás, Yolanda? Te saludo con gusto nuevamente. Bueno, Yolanda.
Hola, Ivette, buen día.
Hola,
Ivette, buen día.
Adelante,
pues platícanos. Por aquí sigue la fiesta en grande, Ivette. Ayer pareciera como que hubo una pausa, como si la gente estuviera recargando fuerza. Pero sí se notaba en los diferentes barrios de Buenos Aires esta felicidad que se desbordaba, ¿no? Sonrisas por todos lados, una súper atención a donde fueras, la gente en las calles, igual con todas las playeras del equipo, ¿no? De la selección, banderas, etcétera. Y pues bueno, como bien dices, ayer ya hacia el final del día se anunció que se iban a dar como feriado, ¿no? Como inhábil el día. Primero se habla de que solo la capital, después ya se habló que todo provincia y todo el resto del país. Entonces, bueno, una locura porque ya en la noche, como bien dices, la gente salió con todo rumbo a Ezeiza, al aeropuerto. Y pues las imágenes ahí están brutales, ¿no? A las 3 de la mañana parece que estamos a mediodía de cómo recibieron.
Se nos pierde un poquito ahí, Yolanda, pero bueno, si me escuchas, platícanos cómo está la fiesta el día de hoy, cuál es el programa que se sigue para seguir festejando a los futbolistas.
Pues mira, ahorita están precisamente, te digo, a las 3 de la mañana fue este primer gran recibimiento cerca del aeropuerto, todo el camino, el trayecto del aeropuerto hacia el centro, hacia microcentro, hacia rumbo hacia el obelisco, y se habla de que a las 11 de la mañana van a empezar todo un recorrido que va por las calles principales, que es la 9 de julio, Avenida de Mayo. Se habla también del Libertador, General Paz, etcétera, y la gente ya está puestísima ahí, ya tuve esa imagen. Cosa, Ivette, que me parece relevante es que la selección misma y los jugadores han conectado, o sea, y sabido conectar muy bien con la gente, ¿no? Al mandar subir todas estas imágenes de hoy amanecimos con Messi despertando ahí al lado con la copa en su cama, ¿no? Pero también en el avión, las canciones, ¿no? Que están rehaciendo los cánticos y bueno, todas las escenas también que grabaron los mismos jugadores desde el autobús que los está llevando a este recorrido. Entonces me parece que eso ha sido súper trascendental, muy, muy nuevo, ¿no? De este Mundial. Y otra cosa que también es que aquí en Buenos Aires estamos en pleno, bueno, entrando, ¿no? Al verano, y esto ayuda mucho a que la gente también pues salga y se desborde en las calles porque la temperatura está y el espacio público está siendo tomado a todo lo que da.
¿Cómo a qué temperatura están allá?
Ahorita estamos por ahí de 25 grados y son las, tenemos 3 horas más que en México, son las casi las 11 de la mañana, 11:15 de la mañana, pero va a subir todavía un poco más. Calorcito. Y la humedad, pues bueno, casi.
Sí, vaya exacto. Que va a subir más la temperatura con tanta fiesta y con tanta emoción de ver pasar a los campeones. Pues Yolanda, te agradezco muchísimo las intervenciones que has tenido con nosotros en Así las Cosas. Vamos a dar seguimiento de toda la fiesta y, como decía, el avión de los campeones que llegaron de Qatar, un equipo, un país, un sueño, recibidos con alfombra roja en la pista y todo.
Totalmente, y así es.
Sí,
y así se está viviendo, Ivette, con esta unidad, ¿no? Que hace mucho no se veía en el país, que esta felicidad que te decía, bueno, ya quizá después nos cae o les cae, ¿no? La realidad, pero por ahorita está buenísimo.
Los argentinos, como en todo el mundo, tendremos que seguir con nuestra vida, pero esta felicidad no se las quita nadie. Así es que un gran abrazo nuevamente para todo el pueblo argentino que está viviendo este triunfo, para toda la comunidad argentina en México y en donde se encuentren. Muchas felicidades y, por supuesto, al equipo. Gracias, Yolanda.
Gracias a ti, Bert, que estés muy bien. Abrazo.
Un abrazo. Y también ya comentábamos que miles de franceses no abandonaron a su selección, a pesar de que también soñaban con el bicampeonato, pero no los dejaron solos. Se congregaron en la Plaza de la Concordia de París para recibir a su equipo, orgullosos de su selección por todo lo que hicieron en el Mundial de Qatar 2022.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero. Consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, te saludo nuevamente. ¿De qué vamos a hablar en esta mañanita?
¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Fíjate que ayer el INEGI dio a conocer el dato de la estimación de la economía informal en México. Se habla mucho de la economía informal, pero bueno, ya le pone números a esta situación. Interesante que fíjate que el año pasado representó cerca del 24% de toda la riqueza, de toda la economía mexicana, vino justamente de la economía informal. Y esto es interesante porque es un aumento, es una recuperación contra el 21.8% que reportó en 2020, que por cierto fue el nivel más bajo en la medición que se tiene, y esto pues obviamente debido a las restricciones de movilidad que originó la pandemia, y en conjunto también por el achicamiento de la economía. ¿Y por qué? Fíjate que es interesante, porque dentro de la economía informal, la actividad mucho más predominante pues es justamente el comercio al menudeo. Entonces, si no podíamos salir salir a comprar o a vender, pues obviamente ahí se explica esta disminución. Después, prácticamente del comercio al menudeo, le siguen la construcción, manufactura, actividades agropecuarias, comercio al mayoreo y almacenamiento. Estas son las actividades que conforman justamente esto que se conoce como la economía informal. Pero lo interesante también, Ivette, es dónde los datos sobre la ocupación laboral. Fíjate que del mercado formal o del segmento formal, 44.2% pues es justamente la ocupación que aporta, pero la informal, ahí el tema, 55.8%. Es decir, vivimos en una economía altamente informal, y esto pues conlleva una serie de desajustes en muchos sentidos, porque al momento de que no tú tienes una informalidad, pues no puedes cobrar impuestos, hay una serie de cuestiones que no están al alcance del gobierno, pero también, y verdad, hay que entender que este es un tema que tiene una connotación, yo diría que incluso político-electoral. Imagínate, si hubiera más formalización, es decir, más personas que estuvieran pagando impuestos, que estuvieran normalizando, regularizando, porque eso es importante también aclararlo, y ver, no es economía informal el puestecito, únicamente el puestecito que vemos en la esquina, ¿no? Hay muchas actividades que se realizan, pero que sí están dentro dentro de la informalidad. Así, este retrato que nos dio a conocer justamente el día de ayer el INEGI sobre la economía informal en México. Yo decía, está de regreso, pero no, más bien nunca se ha ido.
Nunca se ha ido. Y para cobrar dimensión de esto que nos estás diciendo, ¿cuál es el estimado, si tienes el dato, de las personas que se dedican a la economía informal en nuestro país?
Fíjate que no se mide como porcentaje, okay, porque también es interesante. Regresamos un paso atrás, ¿cómo se mide el empleo en México? Si tú tienes intención de buscar empleo, ya formas parte de esa masa laboral. Así es que es un poco complicado determinar el número de personas, pero sí el porcentaje, es decir, 55.8% de la ocupación en México viene del mercado informal. Y es importante también comentarlo que habrá algunos, por ejemplo, estas micro unidades económicas que generan 2-3 empleos, también es una de las partes fundamentales de cómo sirve también de válvula de escape para el tema del empleo en México, porque bueno, pues quizás en alguna situación hasta nos autoempleamos, abrimos nuestro negocio, comenzamos a vender, en fin, es un tema también un poco difícil de cuantificar, pero al final del día sí tiene un gran peso. Es decir, si lo resumimos así, Ivette, 24 pesos justamente del que aporta la economía, o por cada 100 de la economía mexicana, 24 pesos vienen de la economía informal. Así es, de este tamaño lo que tenemos en México.
No, pues ahí nos queda muchísimo más claro de la importancia de todos los temas que nos pones acerca de la economía informal y cómo, pues, cómo aporta, pero también es difícil cuantificar, pero pues no lo podemos llamar la gente se tiene que ganar la vida, ¿no? Como sea, y solventar su economía. Entonces, a veces justamente es difícil, pero ahí están los números y la importancia que tiene en el panorama económico del país. Roberto Aguilar, muchísimas, muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en Así las Cosas.
Al contrario, Ivette, con mucho gusto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, @IvetteParga. También me pueden escribir wradio.com.mx, todos los contenidos, la señal en vivo de esta estación en la aplicación que nos conoce fronteras en México y en todo el mundo. Llámenos 55 51 668 900 807 18 14 14. Ya volvemos y ya estamos en modo navideño. Bells on Bob Tilton, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just let a bobtail bay to 40 as his speed. And then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. A shooba dooba do 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 do, a shooba do bobba do do, a shooba bo do.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, envió dos propuestas para renovar 4 puestos del Consejo General del INE. Para hablarnos de estos nombramientos, nos enlazaremos con Tania Espinosa, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Evita una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde 1. Los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip del anterior y no la entregues a nadie. Juntos, con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad. para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a 27.80 el kilo o uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
En Sears Santa encontrará todos los juguetes que le has pedido para esta Navidad.
Así es.
Sears me entiende.
Esta uva es para estrenar un auto y esta otra para viajar en él.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 2 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors. Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
La Navidad 5G llegó. Conviértete en el streamer oficial de estas fiestas contratando el nuevo plan Telcel Plus 5G 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone y ponte en modo Navidad. Si es 5G, es Telcel.
Lo que tienes que saber.
Sergio Aguayo, escritor, periodista e intelectual mexicano. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. El gusto es mío.
¿Descartas la hipótesis de que pudiera haber, digamos, una motivación política a partir de sus posiciones periodísticas?
Hay que ser muy cautelosos y irse paso a paso. El modus operandi fue el de sicarios. Pudo haber sido enviado por un cartel de la droga o de crimen organizado, o pudo haber sido enviado por algún político que quería o bien agredir a Ciro por algunas de sus posiciones, o bien perjudicar al presidente por querer hacerle un favor al presidente. Es muy difícil especular.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
iPhone 14, un wow tras otro. Llévatelo por 589 pesos al mes con iPhone for Life, en exclusiva con tarjetas de crédito Citibanamex, disponible en tiendas iShop. Condiciones en citibanamex.com/forlife. Cat 77.8% sin IVA, calculado el 26 de julio del 2022 y vigente el 26 de enero del 2023.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Estás por recibir o ya tienes tu aguinaldo?
Entonces la mejor recomendación es que en lugar de gastarlo todo, lo utilices para mejorar tu salud financiera. Y aquí algunas opciones para destinar tu dinero. Número 1, ahorra. Comienza con el hábito del ahorro.
No importa el porcentaje inicial.
El reto es que sea constante y creciente. Y estos recursos te servirán para crear o incrementar tu fondo de emergencias para enfrentar cualquier eventualidad que se presente.
Número 2,
paga tus deudas. Destina al menos una tercera parte del aguinaldo para liquidar o amortizar créditos personales, tarjetas o incluso la hipoteca.
En caso de tener varias deudas,
debes considerar primero las que tengan la mayor tasa de interés.
Número 3.
Invierte. La mejor opción porque crecen tus recursos con el tiempo y se convierten en una fuente adicional de ingresos. Actualmente hay opciones seguras desde 100 pesos, pero el reto es que aumentes la inversión con los instrumentos que mejor se acomoden a tus planes y necesidades. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a $136.90 el kilo. O pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplican restricciones.
Combate rápida y eficazmente los síntomas de la gripa con Agrifen.
Permiso SSA 2133-0020-1B3390. Consulte a su médico.
Doble.
W
Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ir al fondo. Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está Ciro.
Me imagino que son sus necesidades políticas. Eso que él llama el debate, el derecho. ¿Cuál derecho?